Can I ask you a question, Father? Do you know anything about La Llorona?
The Weeping Woman.
It was a folk tale.
To some.
La Llorona vino por tus hijos y por la taquilla de México y Estados Unidos, donde abrió el número uno con 26 millones de dólares. En México también se colocó en el número uno, pero la historia completa aquí, en Insider Podcast.
Publishing,
sports,
movies,
theater,
streaming,
music,
television,
comics,
video games,
brand marketing.
For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, 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 ¿cómo están, amigos? Esto es Insider Podcast y vamos a hablar de la taquilla nacional. Hoy es lunes 22 de abril, estamos regresando del puente de Semana Santa y tenemos toda la información acerca de la taquilla nacional.
Mexican Box Office.
Box Office México.
10.
Llama y escríbeme todos los días. Mamá, es la universidad, no un curso de supervivencia.
Todo estará bien.
¿Verdad o reto?
Ok, ¿verdad?
¿Eres virgen?
Mejor reto.
Te reto a que te beses con Hardin.
Ya me cansé de este juego.
Tiene agallas. Oh. Me agrada esa chica.
After es esta película de Diamond Films dirigida al mercado cachondo juvenil, donde hablan pues, de las primeras experiencias de un grupo de jóvenes que cambia, una chava que cambia de escuela y llega a otra ciudad y bueno, su vida cambia por completo y todo esto a raíz de su despertar sexual. Entonces Diamond se mete en número 10, tiene 707 pantallas, es un muy buen número de pantallas, sin embargo la gente no respondió tanto como ellos hubieran querido, tuvieron un viernes de 941,000 pesos, un sábado de 861, un domingo 950 para un weekend gross de 2.7 millones. Esta es su segunda semana y con estos números logró sumar 26.2 millones.
9.
Cementerio Maldito queda en noveno lugar en su tercera semana. Todavía tiene 600 pantallas dando vuelta por la República. Se metió un fin de semana de 3.9 millones y un acumulado, pues ya generoso para esta propiedad que viene de libro famoso de Stephen King, de 83.7 millones.
8.
Un fenómeno divertido fue Hellboy. La taquilla no respondió como ellos esperaban. La gente de Latam se queda con un underperformance para esta segunda semana. Le apostaron 667 copias. Lograron 744 pantallas, sacarlas de este número de copias. Hizo un fin de semana de 5 millones, lo cual es algo muy bajo para la cantidad de P&A, para la cantidad de inversión publicitaria que tuvieron. Y solo lleva 29.3 millones. Aquí no se sabe si es porque realmente lo hicieron by the book, el tráiler es by the book, la campaña es by the book, entonces no se sabe si la gente de plano respondió de manera negativa a una película después de que el llamado adorado gordo del cine nacional Guillermo del Toro llevara las riendas de las primeras películas de Hellboy, y en este caso pues es como reboot llevado por otro lado, una película más marvelizada, por llamarla así. Entonces, by the book sonaba que era una apuesta un tanto segura. Todo el mundo hubiera esperado que hiciera más de 150 millones, pero un claro underperformance para los números de la TAM, haciendo 29.3 millones.
7.
El número 7, Amor Inquebrantable, con Topher Grace, con Chrissy Metz y Mike Colter. Esta es una de las hermanas de la famosa pues telenovela, llamamos así, esta serie de la NBC, This Is Us. Muy recomendable la primera temporada, si la pueden checar. Tiene a Fox en número 7, esta es su semana de estreno. Al final se ve que era un drama pues difícil, a pesar que está el componente juvenil, y los dramas juveniles pues suelen funcionar pues de manera modesta. La inversión de Fox no fue tan 60 en el número de pantallas y en el número de copias. La apostaron a 313 copias, lo cual les dio un poquito, un porcentaje arriba del número de pantallas, 359 pantallas. En general hizo 2 millones casi cualquiera de los días de este puente, para darle un acumulado de estreno de 8.5 millones.
6.
Complot Mongol, esta película que trae Cinépolis Distribución, director Sebastián Del Amo, no ha funcionado como ellos esperaban y sobre todo como él se esperaba. Él había abierto mucho más grande con Cantinflas en el orden de los 56 millones o algo así. Y en este caso, a pesar que es un estreno, pues igualmente by the book de lo que hace Cinépolis, le apostó solo 556 copias para 701 pantallas. Ni siquiera ellos le apostaron a más pantallas, teniendo pues toda la infraestructura para hacerlo, ya que es una propiedad distribuida por ellos. Tuvo un fin de semana pues no tan malo con respecto al average. Tuvo un average de un promedio por pantalla por locación de 16.2 mil pesos, 16 mil pesos. Pero esto le dio un 3 millones de viernes, 2.9 millones de sábado, 3 millones de domingo, para un weekend gross de 9 millones. Y considerando que se estrenó en jueves, tiene nada más una taquilla de 11.4 millones. Entonces es una taquilla que no va a crecer mucho porque ya la semana que entra tenemos la visita de los Avengers en la Ciudad de México y eso pues moverá por completo los números del cine en general. Las dos más grandes de las cadenas exhibidoras, Cinépolis y Cinemex, pues le van a destinar el mayor número de pantallas posibles a esta propiedad de Disney, y pues sí, le quitará a todas las que no hayan tenido un gran performance, les quitará la mayor cantidad de número de pantallas, de número de horarios, y pues sí, se espera que esta película ya no haga mucho más. A lo mejor acaba una corrida de alrededor de 25 millones de pesos, que dista muchísimo de los números que todo mundo tenía en mente. Es una película que viene de un libro y pues es un cast estelar. Realmente tiene ahí a Bárbara Mori, a Derbez, a Damián Alcázar, hasta Chabelo se está colando por ahí. Tiene muchas críticas, parece que está muy desaprovechado y el tono de repente comedia mexicana vieja, televisiva, pues no permite que despegue esta película. No tiene un gran boca a boca y pues eso la dejó con unas fallidas expectativas de taquilla, quedándose, conformándose en el número 6 con 11.4 millones.
5.
Era otro día en Parque Mágico. El equipo se estaba preparando. Boomer, el oso de las bienvenidas. Steve, el oficial de seguridad.
Mantengan brazos y piernas adentro del carro en todo momento.
Y Peanut, el creador de juegos.
¿Alguna vez han sentido que Parque Mágico es real?
Claro que podría serlo. Puedes crear cualquier cosa que te imagines.
En quinto, Parque Mágico de Paramount. Es una propiedad de Nickelodeon muy con bastante dinámica, bastante kinética. Es una propiedad que está doblada, entró doblada al español por toda la familia de Eric Rubina, de Legarreta, sus dos hijas. Por ahí también están los talentos de las voces de Luis García y de Martinoli, estos comentaristas deportivos. Al parecer no está tan chilanga el doblaje, lo cual pues sí despertaba ciertas sospechas, pero parece que está bastante, bastante bien la película. La gente ha respondido, obviamente Dumbo sigue estando arriba, Shazam sigue estando arriba, en todo lo cual eso a las familias le cuesta trabajo gastar tanto en tantas otras cosas, y a ver cómo se aguanta todavía la semana antes de que entre Avengers y antes de que todo este tipo de películas se empiecen a ver dañadas en sus perspectivas económicas. Por el momento tuvo una segunda semana todavía de 1,000 pantallas, hizo 4.3, 4.2 y 4.7 millones, considerando viernes, sábado y domingo en este puente, un weekend gross de 13.4 millones para un acumulado de 52.4 millones.
4.
Dumbo de Disney sigue ahí también en su cuarta semana, cuarto lugar, cuarta semana. Todavía tiene 1248 pantallas dando vuelta por la República. Se sumó una taquilla de 6.7 para viernes, 6.8 para sábado, 7.2 para domingo, teniendo un acumulado de fin de semana de 20.8 millones, lo cual no es nada malo, lo que le da ya una ventaja de un acumulado general de en su cuarta semana de 386.6 millones. Es una, obviamente ahorita está en el top 10 de las recaudaciones más grandes del año. Todavía es un poquito más de la mitad que de lo que tiene Capitana Marvel en el 11, que ya bajó fuera del top 10, porque Capitana Marvel, recordamos que tiene 640 millones de pesos. Esta propiedad de Disney anda un poquito más arriba, en 386.6 millones.
3.
Shazam es número 3 para Warner, una película que tiene bastante buen boca a boca, bastante buen hype, tiene buenas calificaciones de Rotten Tomatoes y de las más calificadoras de internet. Tiene 1542 pantallas todavía en todos los complejos del país. Se metió aquí, sí, ya tenemos dos dígitos para cada uno de los días del puente: 10.6 millones de viernes, 10.2 millones de sábado, 10.2 millones de domingo también, lo cual le dio una suma de fin de semana de 31 millones. Esto sumado para lo que se hizo el jueves, más lo que traía, enfrenta de esta manera Shazam una semana de Pascua bastante, bastante movidita. Es el último resquicio que tiene antes de que entre el mismo target para ver Avengers, sumando 270.6 millones de pesos.
2.
No Manches Frida 2 para videocine se aguanta muy bien en la parte de arriba. Si escucharon el anterior Insider Podcast, platicamos con la gente de videocine que nos ayudó a entender un poquito este gran fenómeno que fue No Manches Frida 2. Todavía tiene ahí bastante número de pantallas, 2195 pantallas. 18.5 se metió de viernes, 17.8 para sábado, y haciendo también un domingo de 20.2 millones, lo cual le dio una suma de fin de semana de 56.6 millones y un gran promedio de pantalla. Obviamente es la segunda, el segundo mejor promedio por pantalla de la semana, con 65 mil pesos. Es un número bastante, bastante alto, y esto le permitió llegar ya a un acumulado de 223.7 millones, lo cual la está poniendo en el lugar top 3, top 4. Por ahí habrá que checar bien los datos finales, pero ya está en el cuadro de honor all timer para la taquilla mexicana de No Manches Frida 2. Recordemos que es un remake, eso ayuda, es una franquicia ahora mexicana con Marty Gareda, que eso mueve bastante los números. Quizás Omar Chaparro todavía no es una figura tan taquillera per se, pero el nombre de Marty Gareda, y ayudando pues con lo que ha hecho bien videocine cosechando esta franquicia desde la película anterior, pues ya la coloca en unos números envidiables. Como lo escucharon en la entrevista que le hicimos a Ramsés González de videocine, es una propiedad que le están echando muchas, muchas ganas. La Marta misma es productora de esta película, entonces hay el pastel para todos, hay 223 millones para repartirse entre los exhibidores, entre videocine y pues también Martita haciendo lo suyo. Como lo habíamos comentado, la maldición La Llorona también se lleva a la taquilla americana. Esta propiedad, pues un poco whitewasheando el folclore nacional. Evidentemente viene de una propiedad super low budget, es casi una B-movie, pero pues tiene los elementos que le ha funcionado a Blumhouse, a James Wan, a ese tipo de creadores de horror contemporáneo, donde con muy poquito han sabido empaquetar bien y han sabido atraer la taquilla internacional. En México es el número mayor de pantallas esta semana, 2781 pantallas, lo cual viene de un muy buen muy, muy buen ratio, que es de 876 copias. Entonces lograron multiplicar este número de copias a muy buen número de pantallas, 2781 pantallas. La taquilla se les comportó como se comportó de la manera general. Al ser un puente, el sábado se vio pues bastante bajo. Generalmente la taquilla es sólida en viernes y de ahí sube un porcentaje importante a sábado. Y de ahí, antes hablemos de unos 5 años, casi se duplicaba a domingo. La tendencia ya es bastante general. Ha ido subiendo como un 15 o un 20% de lo que se hace de viernes a sábado y de sábado a domingo. En este caso se vio, en general, hablando de la taquilla global, un sábado pues disminuido. Digamos que hizo 76.5 millones el viernes total, la suma de todas las películas que se exhibieron este fin de semana. 76 de viernes, 74 de sábado. Aquí es donde se nota la tendencia general a la baja. Y el domingo volvió a subir. No fueron los números de años pasados, donde el domingo podría haber llegado a 100 millones generales, digamos. Aquí se mantuvo en 79 millones. Entonces, si bien el weekend gross general fue bastante sólido, bastante sano en general, de 229.9 millones de pesos, lo mismo se reflejó en estos 23 millones que se metió a la maldición La Llorona en viernes, 22 de sábado, 24 de domingo, lo cual le dio un fin de semana de estreno de 3 días increíbles de 71 millones de pesos. Y esto con los piquitos de miércoles y de jueves, que también le metieron a la vacación la gente de Warner Brothers, lleva un acumulado en México de 96.2 millones de pesos.
Mexican Box Office.
Box Office México.
Y hasta aquí la taquilla del país. Recuerden que estamos a punto de empezar un nuevo curso de marketing para espectáculos. Vamos a hablar personas de diferentes empresas para la gente que nos acompañe. Los cursos inicia en 18 de mayo. La gente de Atrápola, la gente de la Auditorio Nacional, la gente de Mejor Teatro. Estamos a punto de empezar. Inicia el 18 de mayo. Se pueden meter a experiencemakers.com. Ya ahí viene toda la información. Son varios sábados. Ahí me toca un sábado. Y es un curso bastante, una masterclass bastante sólida. Nos tardamos casi 3 horas en platicar muchos de los procesos y de los secretos detrás del marketing de entretenimiento internacional. Entonces, visiten experiencemakers.com y ahí se pueden suscribir. Estamos en la precompra. Los cursos anteriores han estado sold out. Entonces, les recomiendo, si tienen interés y si tienen el tiempo, suscríbanse. No son cursos caros, la verdad, para la cantidad de información que tiene de primera mano de gente que trabajamos realmente en el medio nacional e internacional. Es muchísima información que les funciona. Entonces los invitamos, experiencemakers.com. Iniciamos el 18 de mayo. También muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros aquí en Insider Podcast. Y mi handle, mi cuenta es @showbeast para todas las redes sociales. Me puede contactar a través de cualquiera de estos medios. Ya tenemos montado el sistema de apoyo financiero, paypal.me/showbeast, paypal.me/showbeast. Y ahí me pueden echar la manita con la ayuda económica para poder seguir haciendo este podcast con la calidad que estamos intentando tener para ustedes, profesionalizando estos los temas que son de marketing y entretenimiento. Es el único podcast de Iberoamérica que está especializándose de esta manera, con este nivel, con estos entrevistados. Ya tenemos varias entrevistas enfiladas. Hay mucha gente que trabaja en diferentes áreas del entretenimiento mexicano e internacional, que están empezando a levantar la mano y a querer colaborar desde sus trincheras y desde sus áreas de especialidad en todas las industrias creativas. Entonces vamos a ir escuchando diversos temas pues avalados con comentarios de gente bien, bien importante y bien relevante en la industria, en las industrias de Iberoamérica. Hasta aquí este Insider Podcast. Mi nombre es Oliver Meneses. Repito que estoy en todas las redes sociales como @showbeast. Nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast y interactúen con nosotros por ahí. Se los agradeceremos muchísimo y nos ayudará a hacer mejor este podcast. Estamos en iTunes, Spotify, Stitcher, Podomatic Podcast, TuneIn, Buzzsprout. Entonces nos escuchamos la próxima. ¡Hasta luego!
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook @ShowBeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.